Radio Universidad de Guadalajara presenta El Ojo de Venus. El cerebro como principal zona erógena. Con Claudia Cereto. Bienvenidos.
Sean todos bienvenidos a este viaje sonoro. Habrá que cerrar los ojos, escuchar, regocijarse ante el poder de Eros, representado esta noche por las letras, la música, las ansias también. Esta Venus que te habla será tu cómplice. La radio y la literatura estimulan. Enaltecen el espíritu. Nos llevan a mirar hacia adentro. Querido esposo, sé que la carne de las negras esclavas del serrallo no le es indiferente, que suspira y se altera al verles el busto desnudo o sorprenderles una sonrisa de soslayo. ¿Cómo podría un monarca unirse a una nubia agreste, a la que mandó comprar aún más allá del desierto, en los propios confines del mundo? ¿Cómo puede el deseo de una esclava sostener el de un sultán? Pero la fuerza de la carne arrastra a la debilidad del ánimo. Por ello, estas jóvenes atléticas usan desde hace un mes un férreo cinturón de contención. Consideré injusto, sin embargo, que no llevasen en el cuerpo una marca indeleble de su dueño. Con ella, 59 fueron tatuadas y una marcada a fuego. Lo amo. Y puedo darle en abundancia lo que a las nubias les está vedado. Nictérine, sultana. El impudor de la mirada, Octavio Lothar. Se comunican a través de las redes sociales. Gabriela Lara, Jorge Castro, Lucy Robles, Tito Bambino, Iván Rubio, Adolfo Ortiz. Gracias por escuchar El Ojo de Venus Radio. Eres una luz que me distrae. Eres la luz. Eres la luz. Eres la luz. Redes sociales del Ojo de Venus Radio. Facebook, El Ojo de Venus Radio.
Twitter, @ Claudia Cereto.
¿Quieres ver en tu interior?
Poder de seducción.
La belleza. Hechicera cruel.
Lunas, óvulos,
ojos, vaginas. Fluye y entrégate al fuego eterno.
Copular con la luz.
Flor y canto,
química que nos acerca.
As I recall, I listened to the bees, their buzzing sounds told nothing of the purpose of their rounds. The claws that tear, the fangs that bite, the placid pawn, the bird in flight, lying stalking round his kill, flowers purple on the hill. I looked out at the trees that gently swayed. They didn't need to know how they were made. I wonder if the world kept something here. Stalking around his kill, the flowers purple on the sense as I recall. So far I haven't heard a songbird sing. A single verse that told me anything. The claws that tear, the fangs that bite, the placid pawn, the bird in flight, stalking around his kill, the flowers purple.
El sultán redactó y transcribió en unas tarjetas con su sello dos breves misivas. A las invitaciones añadió regalos: un collar de anillos de oro para Baladine, una toca real claveteada de pedrería para la sultana. Decía, en la carta a la esposa morena, que quería amarla cuando la luna dibujase un fino creciente en el cielo de la primavera. Y a la odalisca pelirroja le pedía que fuese a ese encuentro en el que, por sortilegio del amor, sería posible consagrar los lazos con la sultana y conseguir al fin la paz en el serrallo. Llevé las cartas del sultán, lacradas con su sello, y atendiendo a su petición las entregué. Confié la de la sultana a un aya, que ejecutó un temená pronunciado. En cuanto a la cadine, me recibió en un amplio salón de sus aposentos, reclinada en un canapé, con un vestido de seda negra escotado en B mayúscula, cuyo bisel dejaba entrever los senos dorados y cuyo vértice apuntaba al ombligo. Junto a ella, y sobre una mesa de lapislázuli, suculentas y maduras frutas exóticas formaban una pirámide que tanteaba su mano distraída. Dos concubinas otomanas, con el torso desnudo y calzones bombachos, tocaban, en un redoble lento, estrechos y altos tambores cilíndricos cuyos sones repetidos disolvían un poco las conciencias. Una tercera esclava creaba de un oboe tallado en madera de tuya, semejante a los de los encantadores de serpientes, un hilo melódico que serpenteaba por el aire, por los cuerpos calientes, por el soberbio cuerpo entreabierto de la cadine, sobre sus muslos, entre sus muslos, rumbo al venusiano monte que sobresalía, rumbo al éxtasis postergado. Baladine sostuvo la carta, la abrió, la recogió con los ojos, se sonrió, la leyó de nuevo y me preguntó sin mirarme: ¿cree que será viable que la sultana aceptará el reto? Con su imponencia, con su importancia, con la piel amarillenta, los senos, aquellos senos péndulos, tan lerda y tan solemne. Entonces me miró y me ofreció sus frutas. Solo me dijo: yo escribiré al sultán. Poco después, Nicterine me convocó. Iría a la gran fiesta. Ponía como única condición que estuviesen solas, ni esclavas, ni otras concubinas, ni, claro está, la gran quejaya. Además, nadie sería informado del encuentro, ni antes ni después de tan áulico sarao. Sería un bacará que se jugaría solo entre los grandes del serrallo. Los ojos del sultán despidieron el fuego de la sorpresa y del júbilo. Al otro día llegó una misiva de Baladine, que sí, pero sin testigos y sin romper el sigilo, que el harén jamás supiese de tal encuentro y sus circunstancias. ¿No es el secreto de la llave del poder? Secretamente, añadía, hace mucho que deseo comparar mis caderas con las de la sultana y ha llegado la hora. Improbable maravilla. Las dos respuestas concordaban y eran casi coincidentes. Yo esperaba la oposición irrefutable de ambas esposas, o tan solo de la sultana, pero me equivoqué. El serrallo no me resulta aún tan familiar como para dejarme predecir lo esencial. Al principio, no entendí, amado Pierre, si la estrategia de la libido mandaba aquí sobre la de la guerra, o viceversa. Hasta que comprendí que, en el serrallo, forman dos caras de un mismo diamante, el único en juego en el poder de la libido y en la libido del poder.
El impudor de la mirada, Octavio Lothar.
imaginar y erotizar para ser y poseer. Los humanos hemos construido nuestra conciencia de especie a través de adquisiciones realizadas en nuestra evolución. Estas han sido biológicas, etológicas y culturales. La síntesis evolutiva basada sobre aquello de lo que estamos hechos y la integración de lo que nos hace como somos. El erotismo, una manifestación de la sensibilidad sexual, se encuentra entre la abstracción y la realidad del sexo social. De esta manera se constituye en imaginación dialéctica. No seríamos humanos sin el erotismo. La sutilidad no sería una propiedad destacada de nuestra especie. Seguramente Plutarco tenía razón. El erotismo es la desobediencia de la razón. Eudald Carbonell.
erotismo, introspección.
La inocencia siempre clama en silencio por protección, cuando en realidad seríamos mucho más prudentes si nos protegiéramos en contra de ella. La inocencia es como un leproso lerdo que ha perdido su campana y vaga por el mundo creyendo que no hace daño a nadie. Graham Greene.
Cierra los ojos.
Pienso cuando mi cabeza alcanza a hacer lo que sabe hacer. Sin cabeza. Mi cuerpo. Cuando mi cabeza inventa. Así como mi cuerpo hace emerger a cada momento nuevas figuras.
Michel Serre.
Figuras del pensamiento. Autobiografía del zurdo cojo. Tomado de Intempestivas. Filosofía, psicoanálisis y cultura. Revista.
Sumérgete,
sumérgete.
Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo. La boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara. Y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras. De cerca me miras. Cada vez más de cerca y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan. Se acercan entre sí. Se superponen y los cíclopes se miran. Respirando confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Fragmento de Rayuela. Julio Cortázar.
El ojo de Venus. El cerebro como principal zona erógena.
Continuamos.
¿Escuchas? El ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
Se comunican ginecólogo Alejandro, Aldomar Fidel, Emiliano y Juan Carlos Macías, Adolfo Ortiz, desde Puebla, escucha el programa, muchas gracias, Eduardo Valderrama, Román Sánchez, Metamorféame, joyería de autor, José Valdés y Jorge Augusto Torres. Gracias por escuchar El Ojo de Venus Radio. Ama. Al principio no entendí, amado Pierre, si la estrategia de la libido mandaba aquí sobre la de la guerra, o viceversa. Hasta que comprendí que, en el serrallo, forman dos caras de un mismo diamante. El único en juego es el poder de la libido y en la libido del poder. Tampoco discerní enseguida si en el sultán predominaba el deseo estratégico de una conciliación o el deseo ávido de un juego en el que todos apostaban altas sumas y la fortuna de las jugadoras saldría alterada para beneficio del banquero. Pero los preliminares estaban decididos. Restaba esperar el día y la hora en que, alto en la noche, un creciente de luna, suspendido sobre las cúpulas distantes de la gran mezquita de la ciudad, llegase a engastarse en la ventana de la habitación del sultán. Fue entonces cuando el sultán me hizo la más inesperada de las propuestas, que, en contra de las reglas acordadas, yo asistiese secreta y clandestinamente al torneo. Sí, el secreto es poder. Por ello, el secreto sobre la transgresión del consensual secreto sería doble poder. ¿Cómo podré hacerlo? Respondí asustada. Mi seguridad correría un gran peligro. ningún peligro. Además, mi poder la protegerá siempre. Basta con que se instale cómodamente en el vasto espacio sombrío que queda detrás de la celosía, a pocos metros del lecho. Le pido que lo haga. Su presencia, aunque oculta, me dará confianza, y después podremos poner en común lo que ha visto y ha oído. Allí en la sombra, como en un teatro, mientras los figurantes actúen a la luz de las velas de este candelabro, que han de arder toda la noche, podrá ver sin ser vista, oír sin que nadie sospeche, cuáles son los grandes triunfos en el juego y en la batalla. Me llevó a inspeccionar el espacio detrás del entrejado de listoncillos del sicómoro con adornos estilizados. Detrás de las celosías del mucarabié, nombre que engloba tanto a la propia Arabia como a la esencia misma de su pueblo y cultura, escuchar, espiar, observar en estricto silencio, sería libre para ver y oír todo el desarrollo del juego que se preparaba. Decisivo acaso para los destinos del serrallo. ¿Sabes, querido Pierre, que me cuesta encajar esa actitud de acechar a los otros y sus comportamientos más lascivos? Pero así me lo pidió el sultán, y no niego que me invadió, desde aquel momento, una tórrida curiosidad. De esta guisa, y al llegar el día señalado, me instalé, antes de la hora fijada, en el espacio fresco y penumbroso tras la celosía, y esperé los contornos de lo que ocurría. Por entre mil meandros fantaseados, posibles, imposibles, improbables. En aquella tibia noche, los aromas embriagadores de las flores de primavera embalsamaban el aire, y el creciente de luna, finísimo, rojo, incomparable joya, inaccesible gema, fiel al encuentro, bogaba en el cielo frente a la ventana que se abría a la derecha de la gran cama del sultán. La llegada de Baladine fue anunciada por el ritmo danzarín de sus pasos, que los tacones de sus zapatos marcaron sobre el mármol, y por el tintinear de los brazaletes de oro en sus brazos. Vestía una túnica de tul de color de sus ojos, con galón de oro del tono de sus cabellos, o quizá más pálido. Sonrió al sultán y preguntó: ¿Se habrá olvidado la sultana de este encuentro y de cuánto se juega en él? ¿Vendrá a mostrarnos los encantos de su cuerpo a la luz de esta luna filo de sangre? Dicho esto, al momento sonó la aldaba de la otra puerta e irrumpió Nycterine. Venía con un vestido negro de sublime elegancia y llevaba la toca real de piedras centellantes. Altiva era la sultana, y sin embargo parecía levemente indolente a los requiebros de la voz, en los ángulos lánguidos de la mirada, en la latencia de los gestos. Se cruzaron las miradas y las sonrisas de las mujeres, más sibilinas que ceremoniosas. «Alá sea contigo, sultana». «Y contigo, Cadine, en estos aposentos que tanto te gusta frecuentar». Que sea para provecho del sultán, y también a ti. El sultán se interpuso, con su silueta real y su fino trato. Amadas esposas, en la magia de la noche, en la desnudez del lecho, en el calor de la primavera, olvidaréis disidencias y querellas, que el serrallo mantenga su unidad. Así dijo y se liberó del manto real, como haciendo una señal para el comienzo de la ceremonia. La sultana se quitó la toca de rubíes y se desprendió de los pendientes de perlas, de los anillos, de los brazaletes, de los collares, para guardarlos en uno de los cofres de oro abierto sobre la mesa de malaquita que había junto al lecho. Sacó entonces una cadena oculta en el interior de su vestido, que rodó y cayó a sus pies, dejándola completamente desnuda. Y qué bella aún se la veía. Alzó las manos y se quitó un gancho invisible de marfil que sujetaba la trenza enrollada en espiral, desplegándose ésta sobre sus hombros. Baladine la miró atónita. No preveía tanta belleza en el porte, seguridad en los gestos y atrevida decisión. Apenas había comenzado a desprenderse de sus joyas y ya la rival se ofrecía al estro del sultán. La sultana encontró al regio esposo entregado a la excitación de aquel espectáculo tan largamente premeditado y del cual saboreaba por fin el imprevisible desarrollo. Su miembro icónico había brotado desde la llegada de la cadine como una cimitarra turca arrancada de su vaina. En él se sumergió la sultana, sentándose encima, ejecutando una coreografía deslumbrante. El sultán la agarró de las caderas, subiéndola y bajándola con tal firmeza e ímpetu que el cuerpo de la sultana era lanzado a uno y otro lado cual árbol en medio de una borrasca. Su trenza negra con hebras de plata le fustigaba los hombros y los senos flácidos tremolaban en la tempestad. Cuando bajaba, como llevada por una ola a su mayor declive, una de sus manos se torcía tanteando el escroto rugoso del sultán y su contenido sólido, fruto ponderable que la mano delicada y presa del frenesí apenas abarcaba. La cadine, por su parte, había calibrado la situación y ya estaba preparada para intervenir. Hincando las rodillas sobre el lecho, se colocó detrás de Nycterine. Con una mano agarró firme la trenza, con la otra uno de los flácidos senos, y en el preciso momento en que la sultana se encabritaba rumbo al éxtasis, los retorció con fuerza hacia el mismo lado, arrancando a la rival de la cimitarra viva que se le entrañaba. Nycterine cayó de lado sobre el lecho, entre espasmos rítmicos, con un grito atonal, convulsa ya, todavía insatisfecha. Creo incluso que oí una imprecación de boca de la sultana. La cadine se había preparado diestramente para el sultán, cuyo abandonado miembro desnudo buscaba la urgencia del acogimiento. Así lo recibió, untado con los influjos de la rival, y exultó. El sultán rodó sobre ella, agitándose rígida y deliciosamente. Se decía que, de tan suaves y elásticas, las entrañas de Baladine parecían forradas de terciopelo. Desde mi escondrijo se veía el bulto herrumbroso del sultán debatirse sobre el cuerpo marmóreo de la cadine. Arrebatada, la sultana intentó entrometerse, pero fue en balde. El cuerpo del sultán formaba una barrera tensa, infranqueable, entre ella y Baladine, entre su furia y el regocijo de la rival. Incluso martilló con los puños la espalda del sultán, pero él ni la sintió. Oí entonces los váguidos musicales de la suprema odalisca y los breves y rudos ronquidos del varón. Parecía así consumado, en fulgor, el encuentro del sultán con las dos esposas. Pero, más allá de mi expectativa, un episodio imprevisible prolongaría ese primer acto ejemplar.
I'm just a crosshair. I'm just a shadow. una sociedad cuyo poder emana de la represión del deseo, el erotismo se elige como un camino de introspección profunda.
Erotismo, rebeldía,
transgresión.
Prohibiciones.
¿Estás preparada?
Claro que sí. Llevo toda mi vida esperando por esto.
¿Sabes que será un poco impactante? Que no debes decirle a nadie lo que vamos a hacer.
Ya lo sé.
Lo mejor es que abramos la puerta rápido. No quiero que nos vean.
Eso sería lo peor.
Susurra ella confirmando que nadie lo sigue. La puerta roja cruje con un ruido insoportable. Los dos entran al cuarto columpiándose entre el terror y la dicha. Ella lleva un zapato sin amarrar y sabe que debe tener cuidado extremo para no caerse. Él tiene la cara sudorosa. Se muere de ganas por hacerlo y se culpa por no haberla traído antes. Pero sabe que si los ven los van a castigar. Y no se trata de cualquier castigo, sino del peor que habrán podido conocer, que los separen por las tardes y no los dejen verse más que por una reja oxidada que hay en la cocina de la casa. Porque sus papás tienen esa horrible manía de encerrarlos para censurar sus fantasías, como si con eso resolvieran los problemas de la imaginación, los calores impertinentes de la adolescencia, los deseos furtivos que laten en los que se hacen hombres y mujeres casi sin darse cuenta. Él se mira la barriga, se da cuenta de que ha engordado un poco desde la última vez que intentaron hacerlo. Ella se desamarra el otro zapato y tiene una risa nerviosa que se torna incontenible cuando se quiere quitar la camisa del colegio. Los pantalones de él caen al suelo. Sus calzoncillos dejan ver que tiene frío. Toda su piel tiene los poros puntiagudos como si más que un hombre fuera un trozo de pollo desplumado y a medio cocinar. Ella, semidesnuda, acerca la mecedora para treparse al armario. Parece absurdo que después de tanto tiempo planeando esta travesura tenga que subirse a un asiento conocido por su inestabilidad. Su pierna flaquita se balancea. Sube los brazos estirando las yemas de los dedos. Ya casi llega a tocar la caja. Caen copos de polvo sobre sus ojos y cadáveres de moscas aniquiladas por el calor. El polvo se introduce en sus bocas y en sus narices, pero se aguantan el estornudo el uno al otro. Ella le pasa la caja sin perder el equilibrio. Él sonríe encantado de poder tocarla de nuevo. La abren al tiempo. Sacan las bolsas de plástico que han añorado estos meses. Él se equivoca y coge la que a ella le corresponde. Bolsa que lleva 30 años esperando por sus manos.
Ahí está. Es blanco y produce un sonido inolvidable cuando roza el suelo.
Ella no sabe cuánto pudo haber costado ese vestido. Lo que sí sabe es que se muere por ponérselo y que es de su talla. Introduce sus brazos en el vestido acampanado. Las mangas tienen rastros de haber sido mordisqueadas por las polillas. Su piel morena resalta con el blanco insuperable. Nada más al verla dentro de ese vestido, él la quiere hacer bailar piruetas, hacerla cantar, hacerla chillar de felicidad. Pero no pueden. Les toca resistirse. Porque es posible que la abuela los escuche y los regañe, aunque de lo vieja que está ya se hace la sorda, la ciega y la indiferente. Los pantalones, en cambio, a él no le quedan bien. Se le ven los tobillos y parece disfrazado. Pero eso no importa, porque debe terminar de vestirse, de encajarse la chaqueta negra sobre esa camisa de volantes que ya huele a mil demonios en feria. Uno a otro se ajustan cremalleras, botones e hilos. Se miran con frenesí. Se tocan la cintura.
los hombros vestidos con prohibición. Se acarician el pelo y la espalda. Se abrazan y en décimas de recuerdo sienten el deseo de darse un beso. Han cumplido la promesa. El día que pudieran ponerse el traje de novios de sus padres, ambos iban a desprenderse de su virginidad. Se han visto desnudos tantas veces que sus cuerpos no resultan novedad. Han nadado en el río que está detrás del colegio y se han percatado de lo grandes o pequeñas que tienen las zonas genitales. Todo lo han vivido con tal normalidad que han perdido los nervios de verse la piel morena expuesta. Ahora, vestidos, oliendo a polilla y a prohibición, empiezan a amarse sobre la mecedora de la abuela que ambos comparten. Ella gime enamorada. Él se pregunta si no terminarán manchando de sangre el vestido de su madre con el ritmo de su cuerpo. Suena la puerta. Saben que han despertado a la abuela y que no descansará hasta que los encuentre. Pero la abuela sabe más que ellos de amores furtivos y riéndose por el pasillo, mientras los deja a solas, piensa que eso de desear a un primo es más antiguo que amamantar a los humanos.
María Paz Ruiz Gil, Pop Porn.
Oh,
Muchas gracias por su atención. Que descansen o se perturben. Esperen el podcast. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara, la única estación incluyente, diversa y sexy del cuadrante.
Aquí termina El Ojo de Venus. El cerebro como principal zona erógena. Con Claudia Acereto.
Tenemos cita.
Miércoles, 11 de la noche.
Por Radio Universidad de Guadalajara.